Seguimos entonces con esta serie de sermones, El amor verdadero basada en las cartas de Juan. Y una de las características del cristiano que nos ha estado diciendo Juan es el amor hacia el prójimo. ¿No se escucha? ¿Nada? ¿Está encendido? ¿No? ¿Me voy para el otro lado? ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. ¿Hablo con voz de hombre? Okay. Difícil. Entonces, una de las características que está diciendo Juan es este amor hacia el prójimo. Mostrar amor verdadero hacia el prójimo. Y el amor también requiere amar a Dios. Entender que Dios nos ama. Entonces, yo amo a Dios y amo al prójimo. Y por lo tanto, está diciendo Juan ahora, tienes que amar su palabra. Por eso Juan, después de habernos dicho que amemos no solo de palabras, sino de hechos, mostrándolo de manera práctica, ahora viene a decirnos que este acto de amor también se refleja hacia esa palabra que Él nos da, hacia el Evangelio. Dejando de alguna manera, y lo que está buscando Juan, dejando afuera estas doctrinas o estas falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia, dejando fuera así a los agnósticos que estaban predicando un falso evangelio. Entonces, leyendo un poco este pasaje, se me vino a la cabeza esta pregunta: ¿se tomarían una botella de agua que es 99% agua pura de un manantial y solo 1% de agua de un baño del estadio después de un clásico de Colo-Colo con la U? ¿Tomarían de esa agua? 99% de agua más pura del mundo y 1% de esa agua de ese baño. ¿Lo tomarían? Yo estaba en esos partidos post-partido. Yo no lo haría, ¿cierto? Yo creo que ninguno lo haría. Aunque la publicidad sea maravillosa. Cada cristiano, cada uno de nosotros, debe tener cuidado de lo que está consumiendo y a quién está escuchando constantemente. Las cosas que le preocupaban a Juan en este pasaje y en esta carta en general, siguen siendo hoy todavía algo complejo, algo que existe, un problema que está. Hay un gran tema entre seguir la verdad o seguir lo errado, lo equivocado. Y los que siguen la verdad, dice Juan, son de Dios. Y los que rechazan o distorsionan su mensaje, este mensaje que Dios da, tristemente se están engañando a sí mismos y están equivocados y no son de Dios. Y el gran problema, y el gran problema de aquel tiempo y de hoy en día es que hay personas que aún siguen distorsionando la palabra de Dios dentro de las iglesias. Y el problema es que si es que estas personas que están distorsionando la palabra de Dios siguen hoy y encuentran voz y liderazgo en la iglesia, van a conducir a otros a no seguir la verdad de Dios. Van a seguir a estas personas que los van a guiar a un lugar lejos de Dios. Juan los denomina este tipo de enseñanza una enseñanza del anticristo. Y en esta sección que acabamos de leer vamos a observar el peligro que se está infiltrando sigilosamente en las iglesias, de manera muy despacio, silenciosa, pero entra. Veremos el daño que los engañadores pueden causar en nuestra fe, al igual que lo que podemos hacer para evitar en caer en estos engaños que Juan nos está diciendo. Pero antes vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, que cuides nuestro corazón, que protejas nuestro corazón día tras día de todo lo que estamos consumiendo, escuchando, para cuidar nuestro corazón. Y muéstranos, como siempre, y enséñanos, y anímanos a través de tu palabra a poder seguir siempre tu verdad, que es la única realmente verdadera. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como cristianos debemos saber que hay una lucha espiritual constante. Es una lucha que se ha llevado por todos los siglos. Y es la batalla por la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Está diciendo. Y Satanás intenta por todos los medios, de todas las maneras, desacreditar la palabra de Dios. Y nosotros no podemos ser permisivos o tolerantes a esta desacreditación de la verdad. No podemos dejarnos que entre e invada y destruya. Por lo tanto, debemos poder diferenciar la verdad del error. Y Juan nos advierte, mira el versículo 1, que, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, dice. Juan en esta carta nos ha estado hablando de falsos maestros dentro de la iglesia, que es muy peligroso. Maestros que afirmaban que sus palabras eran inspiradas por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 1 que acabamos de leer, Juan los llama profetas. Porque técnicamente un profeta es el portavoz de algo. En este caso de un espíritu que está hablando Juan, espíritu de Dios o espíritu del engaño. Pero es un profeta que está diciendo cosas. Y es importante hacer una pausa y aclarar un poco cómo era el contexto de esta iglesia primitiva y cómo este problema estaba, por qué este problema estaba dentro de esta iglesia primitiva y cómo llegó a ser un problema. Porque si quizás pensamos ahora es mucho más fácil porque la tecnología ayuda a que seamos invadidos de manera más rápida. Pero ¿cómo pasaba en ese tiempo donde no había tecnología? Y las iglesias estaban en casas, ¿cierto? Reunidas en distintos lugares, en distintos territorios, y estaban aisladas en ciudades a lo largo de todo el Imperio Romano. Y en los años iniciales, las escrituras no estaban al alcance del mundo como hoy, que es muy fácil. De hecho, la Biblia es la que más se imprime en el mundo, siempre es el número uno del ranking de lo más leído o lo más impreso. Entonces, nadie tenía un Nuevo Testamento y como muchos de los primeros cristianos de aquel tiempo solo contaban con algunas colecciones de cartas de los apóstoles y relatos sobre Jesús. Por lo tanto, la comunicación oral era súper importante y esencial para esta iglesia de los comienzos de año. La iglesia confiaba en los emisarios enviados por sus dirigentes que entregaban información de otras comunidades y enseñaban. Por ejemplo, Pablo envió a Timoteo y a Silas en una misión y Juan envió a otros ancianos a poder explicar también y enseñar. Pero los problemas llegaron cuando se presentaron profetas o maestros atribuyéndose una autoridad que no era suya por derecho. Yo decía, yo vengo con autoridad a hablarles de Dios, decía, de Jesús. Y Pablo tuvo que tratar con el problema de los maestros no autorizados en Galacia y en Tesalónica, dado que algunas iglesias recibieron cartas falsas. Y mira, 2 Tesalonicenses 2:2 dice: que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Por lo tanto, Pablo decidió firmar su correspondencia con marcas reconocibles para que se dieran cuenta que era de él y no de otro. La misma carta a los tesalonicenses. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Porque estaba este peligro de que estaban escribiendo o llegaban cartas o personas diciendo yo vengo enviado de, o esa es la carta enviada por Pablo o por Juan o por quien sea, y esto es lo que está diciendo. Y eran cartas mentirosas. Por lo tanto, las iglesias podían caer en las garras de profetas y maestros falsos que querían distorsionar la verdad. En consecuencia, los cristianos tenían que estar listos para evaluar el mensaje que escuchaban y el espíritu que dice Juan que lo inspiraba. Tienen que estar atentos, advertidos que esto podría pasar y que estaba pasando. Por lo tanto, la advertencia que vemos en el versículo 1 es: no crean, no confíen, no depositen su fe a todo espíritu. No crean a cualquiera que diga que está inspirado por el Espíritu Santo, a todos los que afirman que están siendo guiados por el Espíritu Santo. No crean todo. Lo que deben hacer es probar los espíritus, dice. Someterlo a prueba, examinen con detenidamente si es verdad lo que está hablando esta persona que está hablando por parte de Dios. Que puedan demostrar que viene de parte de Dios. Y la razón, han salido muchos falsos profetas. Y así que estamos llenos de falsos profetas, de personas que afirman cada día venir de parte de Dios y no hablan conforme a la palabra de Dios. Lo único que buscan es ganar dinero, hacer su propia voluntad y no la de Dios. Entonces hay una advertencia grande que está lanzando Juan en el primer versículo porque habían cosas complejas que estaban pasando. La gran pregunta es cómo podemos someter a prueba si lo que dice es de Dios o no. Para nosotros, ahora, lo que podemos hacer es a la luz de las Escrituras. Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para saber nuestra salvación, quién es Dios, qué hace por nosotros. Nosotros tenemos todo el panorama. No hay solo algunos extractos de algunas cartas o mensajes que escuchamos, sino tenemos todo el panorama completo. No solo algunas cartas o historias, lo tenemos todo. Por lo tanto, todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras, en la Biblia. Ella es nuestra fuente de sabiduría, la que nos debe ayudar a saber si es verdad o está equivocado o errado lo que dicen distintas voces que hablan muchas veces con tanta autoridad. Entonces Juan nos advierte sobre falsos maestros o profetas que están distorsionando la verdad que tenemos en la palabra de Dios y animándonos a someter la prueba, ver si esto es verdad o no. ¿Cómo la veo? Voy a mi Biblia, esto sí dijo Dios, esto no dijo Dios. Si lo sometemos a prueba, nos va a ayudar a estar mucho más tranquilos, está diciendo Juan. Mira lo que tienes, mira lo que yo te he enseñado, dice Juan, ve lo que es verdad y compara. Entonces, nos anima a someterlo a prueba porque así vamos a conocer y discernir qué es la verdad o qué es el error. Versículos 2 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo el espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y que efectivamente ya está en el mundo. Por lo tanto, sabremos quién está sujeto a la verdad, a la palabra de Dios, aquellos que realmente confiesan que Jesucristo es Dios. Aquellos que digan, no lo sé si es, o en parte sí, en parte no, sino algún momento sí, otro momento no. Juan dice, ten cuidado con lo que están diciendo, esto no es palabra de Dios. Por lo tanto, estos dos versículos nos van a enseñar cómo se puede realmente saber si alguien está hablando de parte de Dios o desde su propio corazón, y si en verdad es del grupo de estos anticristos que está diciendo Juan. Recordemos que uno de los problemas de aquella iglesia naciente era que se negaba que Cristo era Dios y que realmente había sido humano, que había estado en cuerpo con carne y hueso en este mundo. Y lo que estaban buscando Juan es que abracen con fuerza, que se agarren fuertemente de esta verdad, que Jesús sí es Dios. Por eso esta primera carta de Juan parte en el capítulo 1 diciendo quién es Jesús, que es Dios y que se hizo humano para morir por nosotros. Y si vienen a decir cosas contrarias a esto, dice Juan, que tengan cuidado porque no son de Dios. Hoy vemos muchos supuestos apóstoles o líderes cambiando la verdad por supuestas verdades, diciendo que Cristo no es suficiente, también es necesario tu obra, lo que tú haces. Muchos que dicen que tienen revelación nueva por parte de Dios para aprovecharse de estos creyentes. Supuestos líderes que dicen que hay que hacer sacrificios nuevos, obras maravillosas, porque no es suficiente la de Cristo. Líderes que quieren sacar a Cristo de la predicación, que solo dan buenos consejos y palabras motivacionales y no se le da la importancia a Cristo. Estos falsos cristianos, o como Pablo, o como Juan dice, anticristos, no se han esfumado y siguen entre nosotros. Y no solo aquellos que son famosos por redes sociales o por la tele, sino incluso dentro de la iglesia de manera muy sigilosa y callada. No solo los famosos que escriben libros y que salen y que llenan iglesias o tienen seguidores por todo el mundo. Lo peor de todos estos falsos maestros o profetas o líderes es que todos ellos dicen que creen en Jesús, pero en realidad no se han dejado gobernar por Jesús. Solo buscan su propio gobierno para su propio beneficio, aprovechándose de muchas veces de personas para quitarle todo lo que tienen para su propio beneficio. La palabra de Dios es clara. Hasta los demonios reconocen a Jesús como Dios. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Imagínate. Hasta los mismos demonios sabían quién era Jesús. Pero no abrazan la verdad del Señorío, del Rey Jesús. Saben que es Dios, pero no se dejan reinar por Él, porque están gobernados por su corazón o por el mismo Satanás. Los anticristos que habla Juan van a negar a Jesús y harán todo lo posible para que todos se desvíen y se alejen de Él. Como lo dije al comienzo del sermón, cada cristiano, cada uno de nosotros debe tener cuidado de lo que está consumiendo y a quién está escuchando. Pero nuevamente, Dios nos ha dado toda su revelación, todo lo necesario para poder discernir la verdad o el error. Aunque esa supuesta verdad suene tan perfecta, tenemos su propia palabra en nuestras manos para conocerlo y discernir. Tenemos la verdad, pero decidimos muchas veces no ocupar la verdad o buscar algo más motivador, que muchas veces viene de supuestos líderes, porque son buenos para hablar y son potentes, entonces eso me engancha mucho más y te envuelven en mentiras. Muchas veces para buscar, buscas motivación lejos de la palabra de Dios para buscar tranquilidad emocional, pero en el fondo es una tranquilidad errónea y pasajera, que al final no va a llenar realmente lo que estás buscando. ¿Cómo podemos discernir qué es verdad o qué es un error si no conocemos la palabra de Dios? Si no la conocemos, seremos culpables de que la iglesia se llene de personas que vienen con la intención de alejarnos de Dios, con supuestas verdades mentiras, agregando siempre algo más a la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y esto no puede pasar. Esto no puede pasar si realmente no tomamos en serio el estudiar la palabra de Dios. No podemos saber o sabremos cómo filtrar qué es bueno y qué es malo. Y al final será demasiado tarde. Eso pasó en muchas iglesias y comunidades que vemos en la Biblia y hoy en día. Dejándose o dejando escuchar o que ingresen ciertas falsas enseñanzas que al final terminaron destruyéndolos internamente y alejándose de Dios. Juan dice, todo el que reconozca que Cristo es el Mesías, ese viene de parte de Dios. Y el que dice algo distinto es anticristo. Por lo tanto, hay una advertencia por parte de Juan constante en esta carta, de someter a prueba lo que escuchamos, a amar su palabra, conociéndola para poder discernir entre la verdad y lo errado y tener mucho cuidado. Y es una advertencia real y preocupante que no podemos dejarla pasar tan fácilmente. Debe haber resistencia por parte de todos nosotros. Pero Juan no solo quiere advertirnos y que estemos alertas como comunidad, sino también quiere animarnos, diciéndonos que no estamos solos, porque somos de Dios y hay victoria en Cristo. Mira los versículos del 4 al 6. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Estos versículos son de gran ánimo y de tranquilidad para nosotros. A pesar de lo dura que puede ser la batalla y poder luchar contra muchos que quieren desviarnos o atacar la iglesia, incluso en nuestro propio corazón, Juan nos dice, hemos vencido a estos anticristos, y no por nosotros mismos, dice, sino porque el que está en nosotros es mayor, megamente, sorprendentemente más grande y mayor que el que está en el mundo. Es más poderoso, dice, no tiene comparación con nada. Entonces, después de una advertencia dura, preocupante, quiere un poco calmar ese quizás susto. Decirle, pero tranquilos. Me encanta cuando dice que somos de Dios. Porque nos está diciendo que pertenecemos a Dios. No a nada ni nadie, sino más solamente a Dios. Nuestra procedencia viene de Dios. Somos propiedad de Dios, marcados por Dios. Y eso nos ayuda a seguir batallando y a seguir amando su palabra. Si no fuera porque somos de Dios, no podríamos batallar tranquilamente, porque no hay victoria. No creeríamos en Jesús. Por lo tanto, no temamos, dice de alguna manera Juan, a poder discernir y a actuar sobre lo que estamos escuchando. A poder discernir a través de su palabra, de la palabra de Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdad, qué está errado. Estas palabras de Juan no es para que muramos de miedo, sino que busquemos discernir entre lo puro y lo impuro, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo que es pecado. Y que saquemos de verdad de raíz lo malo, no solo de nuestra vida personal, sino de nuestra comunidad, para que no sea dañada. Debemos cuidar esta familia que Dios nos ha dado. Juan dice que Cristo ya nos dio la victoria en esta lucha, a través de su muerte en la cruz de Jesús. Pero debemos luchar en esta vida porque, para que nuestro corazón no se distraiga, para que nuestra comunidad esté fuerte ante cualquier persona, anticristo, falso maestro que quiera asomarse para debilitarnos y desanimarnos. Juan dice, hay victoria en Cristo porque es más poderoso de los que están en este mundo. Y nosotros somos de Dios y no de este mundo que se aleja de Dios. Y la garantía de todo esto es que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios no nos ha dejado solos. Él nos ha dado el Espíritu Santo, Dios mismo, que es nuestra alarma que nos ayuda a desviarnos de lo errado. El tema es si escuchamos esta alarma que constantemente está. ¿Escuchamos la alarma y actuamos? ¿O escuchamos la alarma y sigo durmiendo? Como lo que me pasa generalmente en las mañanas con mi teléfono. ¿Despierto y actúo o la corro para que suene más ratito? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos ayuda a tener una mayor comunión con Dios. Él nos dirige a la verdad, nos advierte del error, transforma nuestro corazón, que se inclina hacia la maldad, para que sean corazones distintos, transformados, y dirige nuestros afectos hacia nuestros hermanos, a poder amarlos, incluso si es que están en lo errado. El llamamiento de Juan es para construir una madurez cristiana que pueda usar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, como un radar para divisar a los intrusos que quieran poner patas para arriba las creencias de la iglesia. Es un radar de alta tecnología que puede decirnos la diferencia entre un avión de turista y un bombardero letal. Poder identificar qué es lo más malo y qué no es lo que es verdad. Por lo tanto, debemos pedir sabiduría a Dios para que nos dé discernimiento y ser celosos en el buen sentido de la palabra para ir a la verdad y cuidar la verdad. De que podemos usar este radar para saber qué estamos escuchando o qué estamos consumiendo para suplir nuestras necesidades espirituales. Pero también debemos usar este radar para recordar que si hoy somos de Dios, es porque Él se manifestó mostrándonos su amor, su gracia y su misericordia, sabiendo que sin Él no seríamos nada. Esto nos hace valorar, o debería hacernos valorar, la misericordia de Dios y el amor hacia nosotros. Y esto nos debe dirigir a lo mismo. Amar a Dios, tener misericordia con el perdido, llamarle de su error, pero con amor y misericordia. Aquellos que tú sientes que están lejos de Dios. Que podamos manifestar el amor de Cristo no solo entre nosotros, sino en el mundo. Caminar hacia la meta siendo luz y faro en medio de este mundo lleno de tinieblas. La iglesia debe ser un refugio espiritual, no solo para nosotros, sino para el mundo. Y esa pega está en nosotros. Si sabemos o vemos que muchos están perdidos, lejos de Dios, que muchos están aferrados a lo errado, incluso casos que creemos que son imposibles de cambiar. La buena noticia del Evangelio es que Cristo es más poderoso que cualquiera de este mundo. Y si pudo cambiar tu corazón, mi corazón, entonces puede cambiar cualquier corazón que tú creas que no puede. Hoy tenemos un gran llamado a estar atentos y discernir entre la verdad, lo que es verdad y lo que es mentira, a conocer y abrazar su palabra, a estar tranquilos porque Dios está con nosotros, pero también un llamado a ser una comunidad que es un refugio espiritual para ti y para el mundo. Y espero que este llamado sea una realidad en nuestra vida. Oremos al Señor.